el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de febrero. Como siempre, lo primero, mil gracias de corazón por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. En el Calderón y en el Metropolitano sonó y suena todavía este cántico. Dedicado, por supuesto, al Cholo Simeone. Desde ayer al cántico le ha salido un nuevo brote, porque ahora la afición se lo dedica a su hijo, a Giuliano, que ayer fue la figura del partido frente al Getafe con un doblete de goles. Según va pasando la temporada, crece la importancia de Giuliano en el equipo. Ya no solo se deja el alma, como siempre, ahora está aportando asistencias y goles y se ha hecho con un puesto fijo en la banda derecha. Para alguien como él, ADN 100% rojiblanco, marcharse como anoche en medio de una estruendosa ovación es un sueño.
Una sensación muy, muy linda, meter dos goles en casa, a punto ahí del tercero. De chiquitito soñás cuando empezás en la cantera que jugar en el estadio con tu gente, con todos juntos, y la verdad que te cante todo el estadio, eso es una sensación muy linda.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el informativo les vamos a contar importantes novedades para la movilidad en la región. De un lado, por las obras para hacer el intercambiador de Conde Casal. Comienzan este mes, van a durar 2 años y afectarán al tráfico de entrada a Madrid por la carretera de Valencia. La otra gran obra, la de soterramiento de la A5, en 24 horas se pone en marcha la tuneladora y se va a desviar todo el tráfico hacia la calzada norte. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Mañana, día 6, ya van a trabajar, se van a llevar a cabo los primeros, se van a ejecutar los primeros pilotes en el torno de la calle Sánchez Reja, donde, como digo, van a comenzar a partir de mañana ya esos pilotes que van a continuar a lo largo de esa calzada a lo largo de todo el año 2025.
A esta hora comparece el portavoz regional Miguel Ángel García en la Real Casa de Correos tras el Consejo de Gobierno. Entre los acuerdos, ayer lo adelantó esta casa, Onda Madrid, el cese de Miguel Avellán como gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Ha ejercido el cargo desde 2019.
Deseamos también toda la suerte en las nuevas responsabilidades, en todos los proyectos que va a emprender a partir de ahora y que son los que lógicamente han motivado esa petición de cese por parte de Miguel Avellán al Centro de Asuntos Taurinos y al Consejo de Gobierno, y darle la bienvenida en este caso a Miguel Martín, que ya trabajaba con nosotros en la Escuela Taurina.
El nuevo gerente estará a cargo de la Feria de San Isidro, la más importante del mundo. Todas las corridas, les recordamos, van a poderlas seguir en directo en Telemadrid. De toros, y de moda se habla hoy en la región, Raquel Ruiz.
La moda vuelve a las calles de Madrid el próximo 13 de febrero. Es la fecha para el desfile inaugural de esta Semana de la Moda. Será en la Plaza de la Villa. Es una de las novedades de esta edición que ha desvelado la delegada de Economía, Engracia Hidalgo.
Será en esta plaza, para mí una de las más bonitas, declarada bien de interés cultural, donde patrimonio se fusionará con talento y con historia, y además con violeteras y con oficios artesanos modestos.
Es la semana de la creación, pero también el escenario para una industria que cada vez adquiere más peso en nuestra economía, donde ya aporta el 3% del PIB. De ahí la implicación del Ayuntamiento de la capital, que este año abre una línea de subvenciones valorada en más de 1 millón de euros.
Y en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares siguen declarando los testigos en la causa contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a Jenny Hermoso. Entre los que han declarado está su hermano, y en estos momentos está prestando declaración la portera de la selección, Misa Rodríguez.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con todos los detalles. Vamos ahora con lo más significativo. En plena tormenta arbitral ha roto su silencio el presidente del Comité Técnico, Medina Cantalejo. Lo ha hecho en el cafelito con Josep Pedrerol. Ha reconocido el error que significó no expulsar a Romero por su entrada en Mbappé en Cornellá. Y sobre el comunicado del Real Madrid ha sido así de contundente.
Porque alguien haya cometido un delito, el resto de generaciones anteriores y posteriores no tenemos culpa de eso. Yo no soy, ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos instructores, muy malos árbitros antes, malos, pero corruptos te garantizo que no.
Copa del Rey, el Atlético golea al Getafe por un rotundo 5-0. En poco más de cuarto de hora ya estaba casi sentenciada la eliminatoria con dos goles de Giuliano Simeone, que fue despedido en medio de una gran ovación. Su padre y jefe, el Cholo, sobre Giuliano.
No, está en un momento importante, están, la gente obviamente lo está reconociendo y bueno, ellos, pues bueno para él, sabiendo de que para seguir en este ritmo la gente ahora lo va a exigir muchísimo más y bueno, tendrá que mantener el nivel.
Noche negra para un Getafe que no se pareció en nada a sí mismo. Debutaron Terrats y Bernat en el once inicial, pero pesaron las bajas y las rotaciones. Bordalás no le puso paños calientes a la actuación de los suyos.
No voy a quitarle mérito al Atleti, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nosotros no hemos estado al nivel que se necesita para afrontar un partido de este nivel, en este escenario. Ahora ya hay que olvidarse de la Copa del Rey y centrarnos en la Liga, que es lo que realmente nos interesa. Nuestra plantilla es limitada, jugadores que vienen de categorías de segunda red, de primera red, y falta de experiencia y no están preparados para este tipo de partidos y de escenarios.
Esta noche desde las 9 se ven las caras Leganés y Real Madrid en Butarque buscando una plaza en las semifinales. Los blancos acuden con las bajas de Mbappé y Bellingham y con muchos problemas para formar el centro de la defensa. Podría incluso ser titular el chaval del Castilla, Jacobo Ramón. Ancelotti.
Es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Central, puede jugar a Jopo, puede jugar Raúl, puede jugar Tchouaméni. Creo que ahora lo que tengo que pensar yo es plantear bien las cosas en la emergencia que tenemos.
Enfrente un Leganés que acude con la ilusión por las nubes, buscando la segunda semifinal copera de su historia. No entran en la convocatoria ninguno de los dos nuevos, ni Barisic ni Duc. Al Lega le llega el partido copero justo antes de medirse a Valencia y a la vez en dos duelos clave para la permanencia. Borja Jiménez, entrenador.
El domingo tenemos un partido muy importante y la semana siguiente, y tenemos que convivir con eso y afrontar el del miércoles con todas las garantías y todas las ganas, porque es como decía antes, hay 12 equipos de nuestra categoría que pagarían por estar en nuestra situación. Nos ha tocado un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero queremos ganar.
Os contaremos lo último del juicio a Luis Rubiales. Rafa Hermoso, hermano de Jennifer, ha implicado directamente al ex seleccionador Jorge Vilda en las coacciones a la jugadora. Misa, la guardameta del Real Madrid, también ha incidido en la presión que ejerció la federación sobre Jennifer Hermoso. Liga femenina, el Real Madrid se impuso con autoridad a la Real Sociedad en Zubieta, 1-4, dos goles de la danesa Brun. Las blancas están ahora a 5 puntos del líder, el Barcelona. Se verán las caras el 22-23 de marzo, por cierto, en Montjuic. Baloncesto, el Real Madrid cayó en Estambul contra el Efes, 79-73. Los madridistas entraron con 5 puntos de ventaja en el último cuarto, pero ahí se despeñaron, llevándose un parcial adverso de 23-12 que le costó el partido. Y para colmo de males, Musa salió lesionado en un tobillo. Están por hacerle pruebas, pero es baja segura para el partido de mañana frente al Fenerbahce. Y un exmadridista, Luka Doncic, ya ejerce como jugador de Los Ángeles Lakers y compañero del mítico LeBron James. Ya ha sido presentado con el equipo angelino.
Sí, todo el mundo estaba sorprendido. Imagínate cómo estaba yo. Estaba durmiendo cuando recibí la llamada. No daba crédito. Tuve que revisar mi móvil para ver que no era 1 de abril y que no era ninguna inocentada. Fue un shock muy grande y un momento muy duro para mí. Era en mi casa, así que fue un momento muy duro, especialmente el primer día.
Carlos Alcaraz se clasificó para los octavos de final del torneo de Rotterdam tras derrotar al neerlandés Van de Zalschup en tres mangas. Ganó 7-6 la primera, perdió 6-3 la segunda y se impuso por 6-1 en la tercera. Dos horas y media de partido y ratos de sufrimiento. Ahora se verá las caras contra el ganador del partido entre Auger Aliassime y el italiano Babasori. Ya están octavos Pedro Martínez, que ganó en dos mangas a Roberto Bautista, y por su parte Paula Badosa debuta eso de las 3:30 en el torneo de Abu Dhabi, pista dura, frente a la joven checa Linda Noskova. Motor, el campeón del mundo de MotoGP Jorge Martín, sufrió dos caídas con su nuevo equipo Aprilia esta madrugada en los entrenamientos que se están llevando a cabo en Malasia. En la segunda, realmente fea, salió volando por encima de la moto y fue trasladado a un hospital con dolores en su mano derecha y en su pie izquierdo. Sufre fracturas ya confirmadas en ambos lugares, así que mañana mismo regresa a España para ser operado. Ha comenzado con pésimo pie Jorge la pretemporada en motos. Y en fútbol sala, la selección española goleó a Inglaterra por 0-6 en partido clasificatorio para el europeo del próximo año. El jugador del Inter, Javi Mínguez, anotó dos tantos. España lidera su grupo con 3 victorias en 3 partidos. Ya sabéis que la semana viene muy cargado en cuanto al contencioso arbitral después de la carta enviada por el Real Madrid a la Federación Española de Fútbol con copia al Consejo Superior de Deportes, después de los graves errores cometidos durante el fin de semana, especialmente en el partido del Madrid, esa no expulsión de Romero en la jugada con Kylian Mbappé. Ha roto su silencio el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, lo ha hecho en una entrevista con Josep Pedrerol en el Cafelito y ha dejado ya algunas frases interesantes que podemos comentar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y lo primero, le han preguntado, obviamente, por el comunicado duro con los árbitros que emitió el Real Madrid el pasado lunes.
Sí, evidentemente, claro, es el jefe de los árbitros y tenía que responder sin querer, como él dice, echarle más gasolina al fuego ni entrar a valorar directamente lo que explica o todo lo que aparece en ese comunicado extensísimo del Real Madrid enviado tanto a la Federación Española de Fútbol como al Consejo Superior de Deportes, pero Medina Cantalejo, sobre todo lo que ha querido dejar claro primero es que la integridad de sus árbitros, la honestidad de sus árbitros está por encima de todo, más allá de comunicados y de opiniones que puedan aparecer.
Simplemente no lo comparto, yo no he vivido eso, porque alguien que tiene que salir la resolución judicial haya cometido un delito, el resto de generaciones anteriores y posteriores no tenemos culpa de eso. Yo no me tengo que avergonzar de nada. Yo no me siento, vamos, no me siento, no. Yo no soy, ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos instructores, muy malos árbitros antes, malos, pero corruptos te garantizo que no. Lo llevo mal, no me gusta que digan que mi organización está corrompida. Otra cosa es que yo tenga que sacar cada día los pies a pasear y trabajar con eso que nos cae encima, porque no nos queda otra, pero llevarlo bien, eso no creo que haya un ser humano que lo lleve bien. No, los árbitros no van a perjudicar a nadie, en absoluto. Los árbitros tienen la plena seguridad de que los otros son honrados, a pesar de comunicados, de cartas, de todo, de acciones, de televisiones. Ningún árbitro va a un campo con la predisposición de hacerle daño a nadie.
Defensa ultranza, como era lógico, de Medina Cantalejo para todos los colegiados que están a sus órdenes. El segundo asunto, Carlos, sí, era la famosa jugada de Marras, la de Romero sobre Mbappé. Aquí él, sin decirlo, obviamente deja claro, de hecho ya le ha metido en la nevera a los árbitros, ha metido a 8 este fin de semana, sí, que se equivocaron en esa acción y que debieron mostrarle la roja.
Sí, quizá lo más difícil de entender es que él asuma que es inexplicable que haya árbitros que ante las situaciones vividas el pasado domingo en el Estadio del Español piten de esa manera. Eso es lo que más choca, pero desde luego él deja claro que lo que vio todo el mundo, por supuesto, también lo vio él.
Lo que todo el mundo del fútbol ve, un árbitro de campo y uno de VAR no pueden dejar de verlo. Yo tengo muy claro lo que ha pasado y tú lo has visto y lo ha visto todo el mundo.
Claro.
Cuando yo veo algo que es de blanco o negro y la decisión obvia es blanco y el árbitro opta por negro, ¿tú crees que yo entiendo los argumentos por lo que ha ocurrido eso? Algunas decisiones, hay mucho más aciertos que errores, pero algunas, yo no puedo darte un argumento y una explicación.
No la hay, es inexplicable, ciertamente ese error, como otros que se han cometido en otras jornadas, porque no solamente ha pasado en este, verdaderamente las decisiones de los árbitros son a veces muy, muy difíciles de comprender y son contradictorias entre ellas en la misma jornada o comparando diversas jornadas. Y luego está el asunto de los audios, no es el primer equipo, el Real Madrid, que reclama audios del VAR,
sí,
y la contestación siempre ha sido la misma, si venís a nuestro comité os enseñamos los audios, pero no vamos a mandar los audios a ningún club, aunque en este caso hay una circunstancia un poco diferente, Carlos.
Sí, él incide mucho en que esto hay que hacerlo con un mínimo de respeto, en dejando, aunque luego se le repregunta en la entrevista, usted está insinuando que el Real Madrid le está faltando el respeto al colectivo y que si no cambia esta actitud no se le van a dejar escuchar esos audios entre los árbitros. Bueno, digamos que da muchas vueltas a la misma idea, que él no tiene problema, pero que debe de hacerse todo bajo un prisma de respeto mutuo para que este tipo de asuntos se puedan dar lugar.
Ahora es una situación complicada. Actualmente estamos viviendo un momento, yo creo que es mejor que se pacifique todo un poco la situación y a partir de ahí no tenemos ningún inconveniente que ningún equipo vaya con respeto a hablar con nosotros. En este momento yo creo que las aguas están tan movidas que lo mejor para todos es calmarnos y si algún momento, en algún momento podemos sentarnos a hablar, cualquier equipo que venga con respeto a nuestra casa tiene las puertas abiertas. Cuando un equipo te llama, normalmente es cuando, oye, tienen algún tipo de, ¿sabes?, de queja porque se sienten que, bueno, que han
aquí tenido... Queda claro que han tenido. Sí.
Entonces, cuando llegue ese momento, se habla con nosotros, nos sentamos, hablamos primero en mi despacho de manera totalmente normal y después, si todo, oye, fluye de manera educada y tal, pues nos sentamos a ver lo que haga falta ver.
Audio sí, pero de momento no, dice el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Por cierto, mañana sabéis que hay una reunión en la Federación con los clubes de Primera y Segunda División en la que es posible que se vean las caras Medina Cantalejo con los representantes del Real Madrid junto con el resto de clubes que también tendrá sus cuitas y sus quejas seguramente. Esta mañana en un acto publicitario han estado Gerard Piqué, azote en otros tiempos del madridismo, en sus tiempos de jugador.
Y en estos también.
Y en estos también. E Iker Casillas, que ahora mismo tiene un cargo institucional en el equipo blanco, además de ser una leyenda del Real Madrid. ¿Qué han dicho los dos?
Bueno, yo creo que ¿qué le vas a pedir a Piqué? Es decir, esto, lo noticiable que hubiera sido en este caso que el perro mordiera al dueño, hubiera sido que Piqué se hubiera alineado a favor del comunicado del Real Madrid, entendiendo como algo justa la reclamación esgrimida por el club merengue. ¿Qué va a decir Piqué? Pues que el Madrid se columpia.
Nada, lo del comunicado es una cortina de humo en toda regla. O sea, pero vamos, lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa. Y ahora se habla de esto. Pues mira, ya están haciendo preguntas de esto. Es lo que quieren. Los árbitros son así y así van a ser para siempre. Se van a equivocar o no, pero es que lo han hecho siempre. Desde aquí, desde Madrid, se ha hecho siempre esto. Y la presión mediática y el encender las máquinas cuando las cosas, pues hay un mal resultado, las cosas no van bien, estamos acostumbrados. A partir de aquí, pues bueno, los árbitros van a vivir con más presión.
Claro, Piqué dice, desde Madrid siempre se ha hecho esto. Y ha estado muy bien Iker, porque más allá de la reflexión que vamos a escuchar ahora sobre lo que sería interesante que tuvieran los árbitros de VAR para ser mejor asesorados en determinado tipo de jugadas, es que, claro, Piqué siempre alude a Madrid, 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 y resulta que el que ha estado pringado recibiendo dinero del Barça durante 18 años ha sido un catalán, exárbitro catalán del Barcelona.
A mí me parece bien el comunicado porque el club tiene que defender sus intereses. Y lo segundo, yo creo que al estamento arbitral, después del VAR y después de todo lo que ha habido, que ahora se meten mucho las imágenes, yo creo que le faltaría a su lado un exjugador que también le pudiese dar su criterio y su opinión en base a lo que ve. Sí sabemos en qué momento puede ser una acción sin querer, voluntaria o no, ¿sabes? Las manos que hacía Piqué, por ejemplo, cuando
pero
jugaba
el
Chelsea.
¿El exjugador de qué equipo? Que jugó en el Madrid antes, ¿no?
¿Qué más da, hombre? ¿Qué más da quien sea el
jugador? ¿Qué más da? Si es que todo es de Madrid, o sea, ¿qué son? ¿Del Madrid también?
Pero ninguno de Madrid era el que manejaba los hilos.
Pues eso, efectivamente, era Negreira.
En relación a
entre ellos.
Negreira. Oye, y acaba de producirse una última reacción, tono bastante mesurado, sí, de Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, que ha comparecido en rueda de prensa porque mañana juegan contra el Valencia, partido de Copa del Rey.
Se han preguntado, evidentemente, la pregunta prácticamente obligada, y como tú dices, más allá de dejar claro que vamos a escuchar, que no es quizás su manera de proceder, ha pasado bastante por encima.
Bueno, si te soy sincero, no quiero ver nada de esto, ¿de acuerdo? Su opción, lo han hecho así, y bueno, no es nuestra manera de hacer las cosas, yo como mínimo no lo haría, así que para mí, bueno, como he dicho, no hay ningún tipo de excusas, lo haremos como lo hemos hecho siempre. Yo creo que todo el mundo comete errores, y por supuesto, los árbitros, bueno, tienen un trabajo muy duro, tenemos que cuidarles, y tenemos que cuidar de ellos, porque no es fácil la situación que tienen.
Quedan muchos capítulos.
Hay que guardarlo, de todas formas, esto de Flick, ¿eh?
Por si le va mal en algún momento, ¿no?
No, que alguna vez que le ha ido medio mal, como en Getafe o tal, ya sacó un poco la patita. O sea, que estas cosas hay que guardarlas.
Sí, como decía, ¿quién era el que lo decía? Bordalás, ¿no? Cuando gano, es muy fácil ser señorial. Cuando pierdo, claro, la cosa se complica
pasar.
Más. Habrá que verlo. 1:19. En un momento estamos con el Atleti Getafe.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vino por la izquierda con Galán, Galán que la cuelga, segundo palo va Juliano. Cambio de orientación, es buena ahora para Rodrigo de Paul de primera, se balón para Sigur Juliano.
Es el nombre propio del día en el Atlético de Madrid, Giuliano Simeone, ADN 100% rojiblanco, canterano del equipo atlético, anotó un doblete, además los dos goles más importantes, los dos primeros en el partido frente al Getafe. Se llevó una ovación de gala, se coreó su nombre, una noche inolvidable para Giuliano.
Una sensación muy, muy linda, meter dos goles en casa, a punto ahí del tercero, pero bueno, yo la verdad que a mí me gusta seguir trabajando en el día a día, soy así, quiero seguir mejorando en cada detalle que pueda para ser mejor jugador y bueno, ser más determinante. De chiquitito soñás cuando empezás en la cantera que jugar en el estadio con tu gente, con todos juntos, y la verdad que te cante todo el estadio, eso es una sensación muy... muy linda, y bueno, ahora hay que seguir trabajando para más. Obviamente es un chute, pero bueno, no va a ser el mismo partido, van a haber otras cosas donde vamos a tener que estar muy, muy concentrados, trabajando mucho en cada detalle al máximo, porque obviamente son muy buenos, y bueno, tenemos que ir ahí a demostrar lo que somos nosotros y ir ahí con todo.
Esto último, hablando del derbi del próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vaya crecimiento el de Giuliano, ¿eh? Empezó siendo suplente, ahora es un titular prácticamente indiscutible, pero es que va mejorando sus prestaciones con el paso de las jornadas, ¿eh?
Fíjate brevemente, Giuliano lleva ahora mismo jugado 27 partidos en todas las competiciones, 4 goles y 5 asistencias para un total de 1.519 minutos. Debuta ante el Athletic de Bilbao en la cuarta jornada de Liga jugando tan solo 8 minutos. Luego juega minutos de los otros dos partidos siguientes ante Valencia y Rayo Vallecano. Es titular ante el Celta en el carril izquierdo, juega 65 minutos. No fue ni mucho menos un buen partido del Atlético de Madrid y no fue ni mucho menos un buen
esa
partido
posición
de
no
Giuliano.
Le benefició.
Sí, evidentemente no fue buen partido de Giuliano. No disputa los partidos ante Real Madrid y Real Sociedad y a partir de ahí juega 13 partidos de Liga, 3 partidos de Copa y 7 partidos de Champions, 5 de ellos como titular. Solo deja de jugar en Champions el primero ante el Leipzig. El resto lo juega todo. Evidentemente, el crecimiento de Giuliano es lo que te he comentado. Nadie esperaba que fuese ahora mismo titular indiscutible o prácticamente indiscutible en el Atlético de Madrid. Y el chaval, con su juego, con sus ganas, con su saber estar, pues lo está consiguiendo.
Ayer marcó el primero de cabeza y el segundo lo metió dentro tras un formidable pase de Rodrigo de Paul. La gente tras el partido estaba como loca, con el triunfo 5-0, porque viene el derbi, porque el equipo está francamente enchufado y jugó muy bien anoche, y por Giuliano Simeone.
Sabes que está jugando, vamos, como nunca. De los mejores partidos que ha hecho en toda la temporada.
Con esto 5-0, a ver si nos toca suerte, Osasuna, Real Sociedad y a Sevilla, a confiar.
¡Viva Atlético Madrid! ¡Ale!
¡Buah, Julián, una barbaridad! Julián es que además tiene el espíritu del padre totalmente, la verdad, o sea, espectacular.
El Cholito que le queremos aquí un montón y cómo va cada balón, como si fuese el último, ¿eh?
O sea, que Julián pinta maneras. Parecía que solo corría, pero tiene calidad también, la verdad.
La gente que se pensaba que era un enchufado lo está demostrando a base de goles, así es una gozada.
Claro, ser el hijo del jefe, al final en el vestuario siempre te miran un poco de refilón, sobre todo al principio, porque claro, con este rendimiento, esos suspicacias desaparecen por completo, claro.
Sí, claro, evidentemente. Yo creo que el propio Diego Pablo Simeone, lo hemos escuchado 200 veces, que él no trata a Juliano como hijo, sino como futbolista. No deja de ser un canterano que llegó al Atlético de Madrid hace ya muchísimas temporadas, que ha ido pasando sus etapas en diferentes equipos de la cantera hasta llegar el año pasado al Alavés en primera división. No sé si está en el Atlético de Madrid ahora mismo por fortuna, por suerte, porque estaba justamente ahí cuando iba a acabar el mercado del pasado verano, pero el caso es que el chaval está rompiendo la puerta, siendo hijo o no del entrenador, me parece que es muy justo lo que le está pasando.
Habla el vestuario Lenormand, compañero de Julián.
Nada, Julián trabaja mucho, es humilde, tiene muchísima calidad y nada, lo está demostrando a todos. Y no sorprende a nadie dentro del vestuario, la verdad que lo está haciendo fenomenal.
En un momento analizamos también el partido desde el punto de vista azulón, porque explica también lo que pasó, pero la verdad es que al margen de que el Getafe no fue el Getafe habitual, el Atleti jugó un gran partido prácticamente desde el minuto uno. Si me dices ayer que va a ganar 5-0, no me lo creo, porque al Getafe nadie le había hecho más de 2 goles esta temporada, Betis y Real Madrid, pero es que al cuarto de hora aquello estaba prácticamente sentenciado.
Sí, en lo que va del doblete de Juliano, del minuto 8 al minuto 24, que es cuando consigue el primer y el segundo gol el Atlético de Madrid, en esos 16 minutos se finiquita la eliminatoria. Ese 2-0 dejaba ya muy tocado al Getafe. Incluso acabó la primera parte con ese 3-0 a favor del Atlético de Madrid, con un postrero tanto casi cuando se llegaba al descanso de Samulino, pero tuvo 3 o 4 ocasiones incluso clarísimas el Atlético de Madrid para haber conseguido un resultado muchísimo más abultado. Creo que fue un partido muy cómodo del Atlético de Madrid, que lo supo interpretar, que supo ver dónde estaban las carencias que tenía el conjunto del Getafe, y además ayer tuvo una efectividad de cara a puerta también realmente tremenda.
Simeone estaba encantado con el partido de los suyos.
El equipo interpretó bien el partido que tenía que hacer, el equipo buscó ser contundente, tuvo velocidad, intensidad, agresividad ofensiva. Es verdad que el Getafe cambió mucho con respecto a los partidos que había jugado con la Real Sociedad y el Barcelona sobre todo, pero bueno, nosotros también es verdad que hicimos un partido con una intensidad alta y sobre todo buscando ir a lo que queríamos, que era pasar el turno.
Mirando al derbi, todo salió a pedir de Boca, porque nadie se lesionó, porque jugadores como Javi Galán, Juliano De Paul se marcharon a la hora de partido prácticamente, bueno, De Paul un poquito más tarde, en el 80, en medio de gran ovación, por ejemplo, Juliano y también el propio Rodrigo De Paul, que está a un nivelazo espectacular, hay que decirlo.
Yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid no se entiende sin Juliano, que hemos hablado, sin Javi Galán, que hemos hablado, sin Lenglet, que ayer no disputó un minuto porque descansó, y sin Rodrigo De Paul.
Sí, sí, es que ayer descansaron Oblak, Lenglet, Reinildo y Llorente, por ejemplo.
Por ejemplo, cero minutos. O sea, el momento que está atravesando Rodrigo De Paul creo que puede ser de lo mejor que desde su llegada al Atlético de Madrid, y ahora mismo está a un nivel que se puede comparar a cualquier mediocampista de las ligas europeas.
Simeone mira al derbi y sobre todo está encantado con cómo le está respondiendo la plantilla al completo. Y hubo hasta bromas acerca de cómo llegan al Bernabéu.
Lo más saludable y lo más sano que se puede apreciar en el equipo es que la gente que entra con mucho entusiasmo, la gente que entra a competir, sean 10, 15, 20, media hora, 45. Y bueno, y eso, sigo insistiendo, es la pequeña diferencia que podemos tener con los demás. Si nosotros mantenemos esa estabilidad y esa competencia que obviamente van mostrando los chicos, nos dan posibilidades para hacer el camino que estamos haciendo.
¿Usted asume que de cara al sábado del Atlético de Madrid se le vea como favorito para este partido ya?
Ahora aparecerán después del partido del Madrid de mañana, ¿no? Mañana juega. De mañana seguramente aparecerán del jueves al sábado un montón de cosas que llenarán los periódicos, como tiene que ser, como es un partido de clásico en la ciudad. Y la verdad que es bonito que suceda, ¿no? Es bonito que suceda en la ciudad, que dos equipos que jueguen, están en la misma ciudad, puedan competir como estamos compitiendo.
¿Cómo crees que tú, ya quitándole ese cartel de favorito, ¿no? ¿Cómo crees que llega el derbi? Y por el comunicado que ha sacado el Real Madrid, ¿si crees que de alguna forma lo puede condicionar el partido del sábado?
No, del comunicado respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
Última pregunta.
¿Cuál es el mensaje del grupo para que sigan en esa dinámica para ese partido del fin de semana contra el Real Madrid?
No, a ver, no hay nada que no haya sido diferente a lo que venimos intentando seguir construyendo. El equipo busca, quiere, está disfrutando el camino que estamos recorriendo, ya sea en Copa del Rey, en Champions, en Liga. Nos vamos a enfrentar a un grandísimo rival el día sábado y bueno, ya el viernes volveremos a hablar, porque el viernes nos volvemos a encontrar, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, en nueva rueda de prensa, una más, se van sucediendo de manera prácticamente concatenada. Llegarán autobús el Atlético, estamos seguros, al Bernabéu con la intención de ganar el partido.
No les veo bajando desde la Plaza de Castilla después de haber llegado en metro.
Por
¿no?
cierto, la única indisposición del día, bueno, hay que decir que marcaron Correa y Sorloz también, que sí. Salieron desde el banquillo, que siempre es importante para que la gente esté enchufada. Lino volvió a marcar, que también está viendo puerta últimamente con facilidad. Barrios no jugó porque estaba indispuesto, pero se le espera sin problemas para el sábado.
Sí, incluso él hoy ya ha entrenado en el gimnasio, después de esa indisposición, como te digo, que ayer le privó de jugar ante el conjunto del Getafe. Los titulares han estado recuperando en el Cerro del Espino, no ha parado el Atlético de Madrid, ha entrenado, aunque como te digo, los titulares en el día de ayer han realizado un trabajo suave. El resto, pues algo de gimnasio y algo también de césped y preparando ya el choque ante el conjunto del Real Madrid.
Esto es desde el punto de vista rojiblanco, desde el punto de vista azulón. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un partido para olvidar, 5-0, hubo rotaciones, debutaron los dos nuevos, Terrats y Bernat. Sigue la mala racha del Getafe contra el Atlético de Simeone, 27 partidos, 22 victorias del Atlético, 5 empates, todavía no le ha ganado. Y con lo que le viene en Liga, la verdad es que ayer al Getafe le pasaron por encima, que es muy poco habitual, pero así sucedió, ¿no?
Consiguiendo además, o cosechando mejor dicho, la primera derrota en este 2025, que estaba bien batido hasta ahora el equipo del Getafe, de Bordalás. Le preguntaban por esas numerosas rotaciones, ¿no?, que hizo en el equipo. Él lo va a explicar, y que si afectó mucho eso al equipo, eso más, o el hecho de que no fue el Getafe que tenemos acostumbrado o estamos acostumbrados a ver, un Getafe poco combativo, poco sólido y que encajó 5 goles.
Con errores defensivos.
Que nunca había sucedido esta temporada y que suele ser muy complicado. Este era el análisis y la respuesta de su técnico.
Esta temporada tenemos unas dificultades, como todo el mundo sabe, de exceso de minutos, de jugadores que han jugado todo, de jugadores que salían de lesión, como es el caso de Mauro Arambarri, que tuvo que jugar el otro día 97 minutos, Gené que lleva muchísimos minutos y bueno, había un riesgo y hemos decidido que jugaran otros jugadores. Sí que es verdad que no hemos entrado el partido como se debe entrar a un partido de este calibre. En el primer tiempo no hemos sabido leer el partido, cualquier pérdida en campo rival se ha convertido en un ataque del Atleti, y luego en el segundo tiempo iniciamos mejor, hemos estado mejor, y también dos errores pues han hecho que marquen el cuarto y el quinto gol.
No jugó ni un solo minuto Arambarri, tampoco Gené, y es que bueno, pues se guarda sobre todo a sus futbolistas más importantes de cara a lo importante ahora que es la Liga, el partido frente al Alavés. También trató de dar algo de alas al equipo en la segunda parte con los cambios, con la entrada de Mayoral, Juanmi y Carles Pérez, pero al final consiguió solo que en vez de 3 le metieran 2 goles, pero tampoco tuvo ninguna ocasión absolutamente claro. Y bueno, pues sorprendió, ¿no? De inicio ayer los dos futbolistas, Bernat y Terrats, sin haber hecho ni un solo entrenamiento con el equipo, del despacho de haber firmado su nuevo contrato como azulones al césped. Así lo explicaba el técnico azulón.
Tenemos unas necesidades y no podemos perder ni un instante, y bueno, son dos jugadores que han llegado, lo necesitamos que se integren lo antes posible, y bueno, estoy contento porque han tenido minutos, porque han conocido a sus compañeros, que sobre todo Terrat está a un gran nivel, Juan Bernat con balón también ha estado bien, ha tenido más problemas a nivel defensivo, pero bueno, ha sido en conjunto todo el equipo.
Finalmente no entraron en la convocatoria ni Luis Milla ni David Soria, veremos a ver cómo están para ese partido. Recuperará a Diego Rico, Álvaro Rodríguez y Cova, que estaban sancionados en el día de ayer, y bueno, pues una auténtica final, la del domingo a las 2 en Mendizorroza. Por cierto, entradas hasta las 6 de la tarde para todo el que se quiera hacer con una localidad. Ya hay 170 azulones que irán Getafe un tour rumbo a Vitoria para ese trascendental partido.
Esta noche le gané Real Madrid. El partido es en Butarque a las 9 y lo contamos aquí en directo desde las 8 y media de la tarde. Vamos primero con la parte blanca, Carlos. Llega el Madrid con algunas ausencias significativas con muchos problemas en el centro de la defensa especialmente.
Sí, bueno, tiene hasta 8 bajas porque aparte de los dos de larga duración, Carvajal y Militao, Camavinga todavía no está recuperado a tiempo. Rüdiger cae en el partido contra el Español, Alaba en el entrenamiento de hace 2 días. Ayer contaba Ancelotti que Bellingham y Mbappé arrastran golpes con fuertes hematomas después del partido contra el Español y que también descansan, y Courtois tampoco va a estar esta noche en Butarque, así que son 8 bajas. No hay centrales del primer equipo sanos a excepción de Vallejo, que no cuenta para Ancelotti. Y claro, esto implica que entre los 8 canteranos, 8 que se lleva esta noche a Leganés, pues de esos 8 hay 3 centrales, que son Asensio, que es el que habitualmente juega y va a jugar esta noche, Jacobo Ramón, que ya veremos si juega, tiene opciones, aunque yo creo que de titular no, y Mario Rivas, que es un chico del Castilla también, lleva 17 titularidades consecutivas con el equipo de Raúl esta temporada.
17 años,
Muy jovencito, lo está haciendo muy bien, es el hijo de Nano Rivas, el que fuera central del Getafe, del Betis, del Atlético de Madrid.
Tuvo 5 años en la cantera del Getafe, eso pero es. Lleva desde el cadete en el Madrid.
Eso es. Bueno, pues son ellos los que, como decía ayer Ancelotti, ante esta situación de emergencia, van a tener que sacar las castañas del fuego, estos y Tchouaméni, porque Ancelotti tiene claro que es el momento de confiar en los jóvenes.
Esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Creo que ahora lo que tengo que pensar yo es plantear bien las cosas en la emergencia que tenemos. Tienen oportunidad los jóvenes para mostrar su calidad, en el cual confiamos, como hemos confiado con Raúl. Cuando he entrado por el primer partido contra el Osasuna, vamos a confiar con Jacobo, tienen una gran oportunidad, el momento de emergencia lo sacamos adelante.
Se trata de levantar un equipo con garantías, teniendo en cuenta lo que viene. En cuenta lo que viene, que viene el derbi el sábado contra el Atlético y 3 días después en el Etihad frente al Manchester City.
Claro, digamos que hoy puede poner cosas a prueba. Pero claro, con todo el respeto, no es lo mismo el Leganés
esto
que
no
el Atlético
Deportiva
de Madrid.
Minera, esto no es la Deportiva Minera. Quiero decir que aquí tienes que poner un equipo de garantías, que es un equipo de primera y que está rindiendo.
Pero luego va increciendo la dificultad.
Claro, por supuesto.
El Atleti y el Manchester City, que es una eliminatoria a 2 partidos y ahí sí que te juegas toda la temporada de la Copa Europa. Así que ya veremos por dónde tira, porque evidentemente la alineación de esta noche es complicado sacarla, saber primero cómo va a componer la defensa. Yo creo que de salida va a meter a Tchouaméni y Asensio de centrales, con lo cual
a Fran García le veo claro, porque Mendy le veo en el derbi, sinceramente.
Yo, teniendo en cuenta que por ahí va a jugar Juliano y que es un jugador, como hemos venido viendo y contando, pleno de energía, fuerza, velocidad, que va a encarar, necesita un tío muy, muy, muy fuerte defensivamente hablando, así que jugará Fran y previsiblemente Lucas Vázquez en el lateral derecho. El centro del campo, pues vamos a ver si da descanso a Valverde o no. Si no le da descanso, yo creo que van a jugar Valverde, Modric y previsiblemente Ceballos, aunque le doy una opción a Arda Güler también, porque es un partido para que hoy Arda juegue y dé descanso a alguno de los mediocampistas. Y arriba, yo creo que Brahim tiene plaza segura y la historia va a estar si va a ser titular Endrick o no, que tiene pinta que puede serlo. Si juega Endrick, pues o descansa Vinicius o descansa Rodrigo.
Vinicius no entrenó ayer.
Por eso digo que, aunque es verdad que últimamente ha jugado poco porque tuvo las sanciones, 2 partidos en Liga y 1 en Champions, pero es verdad que ayer, por lo que fuera, Ancelotti le vio algo fatigado o que no había recuperado bien del último partido contra el Español y no entrenó. Bueno, si juega Rodrigo en la izquierda, jugará Endrick de delantero centro, y si no, lo hará Vinicius y Rodrigo descansará. Pero sí que tiene pinta que esta noche Endrick va a ser el delantero centro del Real Madrid en Leganés de salida y, por supuesto, Lunin, el portero de la Copa.
Y el Leganés, que ya ha dejado víctimas por el camino, que ya ganó al Atlético en Butarque en Liga, que ya le ganó al Barça en el Montjuïc en Liga, así que cuidadito.
Ellos tienen pocas bajas, solamente la de Sissé, que se lesionó el otro día en el partido contra el Rayo, más allá de la de Franquesa, de larga duración. No van a debutar todavía ni el lateral turco, recientemente fichado en este mercado invernal. Y ayer habló Ancelotti un poco de lo que ha venido siendo uno de los puntos fuertes del Leganés, sobre todo en las victorias contra el Atlético de Madrid y contra el Barcelona. Eso y cómo lo tiene que controlar hoy el Real Madrid, teniendo en cuenta la carestía de gente alta.
Hemos entrenado propio por esto, porque la falta de Rüdiger pesa, porque Rüdiger es muy bueno de cabeza y también porque el Leganés, la verdad, no solo a balón parado, más es un equipo que es bien organizado, que defiende muy bien, que ha sacado 2 óptimos resultados contra Barcelona, defendiendo muy bien, aprovechando de la contra contra Barcelona y contra el Atlético de Madrid. En este sentido, lo hemos esta mañana hemos entrenado el balón parado en este sentido.
Pues eso, que ojito con los jugadores que el Club Deportivo Leganés acumula, sobre todo en esas jugadas de estrategia, porque
Sergio
es uno de los
Nastos
puntos fuertes
a
defender por parte del Real Madrid.
Es un equipo peligroso Leganés en ese tipo de acciones. Claro, y lo que hay es una ilusión terrible Leganés, te puedes imaginar, Carlos. El estadio prácticamente lleno, 12.500 espectadores. En el de Liga hubo 12.344, se rozó el lleno. El Leganés compitió durante 30-35 minutos hasta que llegó el primer gol de Mbappé, que ahí ya el partido se torció para el equipo pepinero. Claro, el problema del Leganés, a ver, hoy hay que darlo todo, estamos de acuerdo, pero es que tiene el Valencia el domingo en Mestalla, que es un partido muy importante, y luego tiene el Alavés, pero bueno, esto es la próxima semana, ¿no?
Claro, yo creo que el matiz que diferencia este partido, por ejemplo, con el de ayer del Atleti y el Getafe, es que el Lega juega en casa. Si el partido ayer hubiera sido en el Coliseum, seguramente hubiéramos visto a un Getafe más enchufado, más metido, más encendido. Hoy el Lega juega en su casa y eso yo creo que le da un cierto plus para delante de su gente intentar meterse en semifinales, que sería una machada, porque evidentemente para un equipo como el Leganés es una cosa realmente extraordinaria. Así que por ahí el Real Madrid tiene que tener cuidado si quiere estar adelante en la Copa del Rey. Estamos a tres partidos de la final, y luego además el que pase, las semifinales están muy distanciadas, es decir, me refiero que la ida se juega ahora al inicio de marzo y la vuelta se juega ya prácticamente en el mes de abril, con lo cual, bueno, pues realmente tampoco creo que vaya a sobrecargar de manera extraordinaria el calendario.
Así lo ven en el vestuario del Lega. Este es Darko Brasanac, el centrocampista del equipo pepinero.
Vamos a estar preparados, seguro, muy motivados, ilusionados todos, y nada, necesitamos paciencia, mucho trabajo de todos los jugadores y esperar nuestras ocasiones, que seguro que las tendremos. Igual como hemos ganado estos dos partidos contra Barcelona y Atlético, muy solidarios en defensa, sobre todo no conceder mucho e intentar hacer daño al rival, que será un partido muy muy difícil, pero ya lo hemos hecho este año contra rivales grandes y creo que podemos repetirlo el miércoles.
Pita Alberola Rojas,
suerte para él,
que tiene también buena trayectoria, y Trujillo Suárez el Canero va a estar en el VAR, que como tú dices es tan importante o más que el árbitro de campo.
En muchos casos más, Carlos.
Desde
muchos
luego,
casos más.
Visto lo visto,
sobre todo cuando viene la cosa con jugadas muy muy polémicas. Seguimos. El partido, insisto, lo contamos desde las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tercer día de juicio contra Luis Rubiales. Hoy han declarado el hermano de Jennifer Hermoso, Rafa Hermoso, y también Misa, la guardameta del Real Madrid, que entonces era guardameta de la selección española. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, ha concluido hace escasos minutos la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, y lo ha hecho con más declaraciones de testigos, como tú bien has dicho. El primero en comparecer ante el juez ha sido el entonces jefe de gabinete de presidencia de Luis Rubiales, José María Timón, que se ha desmarcado y ha mencionado que él no tuvo nada que ver en esas coacciones. Turno después para Rafael del Amo, expresidente del Comité de Fútbol Femenino, que se ha mostrado contundente sobre las presiones que ejerció Rubiales sobre Jennifer Hermoso y ha reconocido que fue algo que no le gustó para nada, sobre todo dentro del avión, entre Federación y el entorno de Jenny.
Decidí poner punto y final a mis declaraciones diciendo que no había pasado nada, que no había habido ninguna importancia, que no le había perturbado el beso y que no había pasado nada. ¿Por qué lo dije? Por proteger a mi hermana. ¿Qué hice? Mentí, claramente. La última frase que me soltó el señor Vilda fue que, bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que todo esto podía tener para mi hermana. Palabras textuales.
Después, y como figura reseñable y como hemos escuchado de los testigos, ha declarado Rafael Hermoso, hermano de Jennifer, que ha sido contundente en que mintió en sus declaraciones de que Jorge Vilda no había ido a preguntarle sobre la posibilidad de que Jennifer Hermoso hiciese un vídeo para quitarle hielo al asunto con el presidente, y también ha confesado una de esas amenazas del exseleccionador con respecto al futuro de la jugadora en la selección. Y en la misma línea también se han mostrado tanto Victoriano Martín, amigo de la futbolista, y Misa Rodríguez, jugadora del Real Madrid y portera de la selección en ese momento, que presenció esas presiones durante el vuelo, tanto porque Jenny se lo contó, tanto porque vio cómo Vilda hablaba con Rafa Hermoso, así como las presiones también de otro de los acusados, Albert Luque, durante el famoso viaje a Ibiza.
Yo había ya cosas que no me estaban gustando y me moví bastante.
¿Qué cosas no le estaban gustando?
Por lo que estaba intentando llegar a acuerdo o presionar o hablar con Jenny, con los entornos, y yo le dije que a mí eso no me estaba gustando y no estaba de acuerdo con eso. Pues en insistir posiblemente a Jenny o al entorno de Jenny.
1:44, vamos con baloncesto. El Real Madrid perdió por 3 puntos en la pista del Efes, 76-73 el resultado definitivo, y se lesionó Musa. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, no salió nada ayer. Perdió el Madrid, como decimos, por 79-73, y eso que llegó hasta el último cuarto con una ventaja de 5 puntos, pero una desconexión propia de esos primeros partidos de la temporada, como le solía ocurrir al Madrid, hizo que el Efes le diera la vuelta al partido. Además de la derrota, como comentaba, se lesionó Musa, del que Chus Mateo dijo tras el partido que se torció el tobillo y que está lesionado, y eso sí, está pendiente de pruebas para ver cuál es el alcance de esta lesión. Por si fuera poco, la baja de Musa tampoco estará mañana frente al Fenerbahce, Mario Gessonja, porque ha sido sancionado con un partido y 5.000 euros por faltar al respeto a los árbitros en el choque frente al Mónaco, así que otra baja para mañana. Así que mañana los blancos que visitan al Fenerbahce lo harán sin Dek, sin Musa, sin Gessonja y sin Ibaka, que no viajó a Estambul. Eso sí, Tavares tiene claro, y tenía bastante claro ahí, sobre todo tras terminar el partido, que hay que seguir peleando y luchar hasta el final.
No hay mucho tiempo de pensar, de lamentar, hay que levantar la cabeza, luchar hasta el último partido de la temporada para ver dónde estaríamos clasificados. Eso es lo que más nos importa ahora, luchar hasta el final y estar mejor posicionado posible para los playoffs.
El Barça juega hoy frente a Maccabi también a las 8:30, con Peñarroya en la cuerda floja, sobre todo tras las dos derrotas frente a Baskonia y Manresa.
Y la otra noticia en el mundo del básquet es la presentación de Luka Doncic como nuevo jugador de Los Ángeles Lakers.
Pues sí, se presentó ayer a eso de las 6 de la tarde hora española y se le veía bastante cabizbajo y bastante apagado. Y vamos a escucharle, porque así hablaba el ex del Real Madrid en la presentación sobre la decisión de Dallas y también sobre la llamada que recibió de LeBron James.
Los
Dallas tomaron la decisión, no tengo comentarios sobre ello. Ellos tomaron la decisión, no entiendo por qué, pero es su decisión y no tengo nada que decir sobre ello. LeBron me llamó de inmediato, él estaba en Nueva York y no hablamos mucho, pero me dijo: entiendo lo que estás sintiendo. Fue un gran gesto por su parte y me dio la bienvenida a Los Ángeles. En la rueda de prensa le preguntaron también si era cierto lo que dijo Nico Harrison, director general de Dallas Mavericks, que dijo que Doncic había rechazado una superextensión de contrato, y el esloveno fue muy tajante la respuesta y dijo que era absolutamente mentira. Por cierto, PJ Washington, ex compañero de Doncic en Dallas, le ha puesto Luca de nombre a su hijo para que veamos un poco el vínculo que tenía Doncic con sus compañeros.
Esto en cuanto al baloncesto, y en cuanto al motor, atención, porque esta madrugada en Malasia, Jorge Martín, el madrileño campeón del mundo MotoGP, ha sufrido una aparatosísima caída y sufre nada menos que dos fracturas, Miguel.
Pues sí, ha sido un accidente muy fuerte, se le ha ido la moto de atrás y sobre todo ha impactado con la cabeza contra la pista. Eso sí, se le ha sometido a una tomografía computarizada y a una resonancia magnética para evitar cualquier tipo de lesión en la cabeza, y ambas han dado negativo, así que buenas noticias en ese sentido. Pero como decimos, fue trasladado al hospital y diagnosticado con una fractura en la mano derecha y varias fracturas en el pie izquierdo. Pasará la noche en el hospital y mañana volará a Europa para someterse a la cirugía tanto de la mano como del pie. Y no ha sido la única caída de las motos hoy de Aprilia, que parecen un poco inestables, al menos en este primer día de test, porque Raúl Fernández, el piloto madrileño, también ha tenido un accidente y se ha fracturado el metacarpio de su mano y el dedo gordo del pie, y volará mañana a Barcelona para ser operado.
Vaya día terrible para las Aprilia. Si queréis ver la caída de Jorge Martín, la tenéis en la cuenta de Twitter de este programa, @partidodelauna, realmente espeluznante. En nuestro territorio de Madrid al tanto, hoy vamos a charlar con Clinton, un jugador nacido en Huesca, de padres africanos, sensación de uno de los grupos de la primera autonómica, juega en el Pozuelo, lleva 10 goles y está ofreciendo un rendimiento extraordinario. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues se ha convertido en un soniquete del domingo por la mañana en el programa Madrid al tanto. Cada vez que hacemos un partido del Pozuelo, suena el gol y la muletilla de Clinton, que es el autor de esos goles. Y Clinton está hoy con nosotros. Clinton, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. Clinton Aham Okonedo. No es un nombre y un apellido muy de los Yévenes. Que es
bastante,
mi barrio.
Bastante peculiar, sí.
Que es bastante peculiar. Cuéntale a los oyentes por qué es tan peculiar.
Bueno, nada, al final yo soy un chico nacido aquí en España, en Huesca, Aragón, para ser concreto, y hace 6 años pues me mudé aquí a Madrid y he jugado pues en equipos históricos como por ejemplo los Jóvenes, que justamente es tu barrio. Y el año pasado estuve en Parla y justamente este año pues estoy en el Gran Pozuelo del que se habla.
Oye, ya quisiera Bill Clinton sonar tanto como tú ahora,
Sí, la verdad que bueno, gracias a todo el esfuerzo que está haciendo tanto la directiva como el cuerpo técnico y los compañeros que tengo este año, pues tengo la oportunidad de estar hoy con vosotros.
Clinton, tienes 24 años, muy joven todavía, con mucho fútbol por delante. Bueno, estás batiendo récord en tu carrera como goleador, ¿no?
Sí, bueno, primero de todo, tengo 23.
¿23? ¿Vale? Bueno. ¿Cuándo cumples los 24?
El 19 de diciembre.
El 19, joder, pues fíjate, te queda todo el año para cumplir 24.
Sí, prácticamente. Así que diría que aún tengo incluso 22. Y nada, la verdad que sí. Al final este año, pues el proyecto que me hablaron de en el Pozuelo, me encantó desde el primer momento, con un míster que ya conocía, con un director deportivo pues que ya tuve justamente los Jóvenes. Y el proyecto pues me transmitió confianza desde el primer momento. Luego también, dentro del campo, pues al final, tanto directiva, entrenadores y todo lo que tú quieras, pues no están ayudándote a jugar. Pero lo que sí están ayudándome pues a llegar a ese récord, pues son los compañeros tan buenos, tanto fuera del campo como dentro, que literalmente pues me dejan plantado al portero pues prácticamente todos los partidos. Así que agradecerle a todos mis compañeros pues el hecho de llevar tantos goles.
Es que estás en 0,7 goles por partido,
Sí, suena bastante bien. Y nada, simplemente pues la temporada no está acabada. El objetivo personal que tengo pues obviamente es marcar los máximos goles posibles dentro de todos los partidos que pueda optar a jugar. Pero lo más importante pues es el objetivo colectivo que tenemos como equipo.
De vez en cuando le dejas a Lorite que marque alguno, ¿no?
No, yo lo que le digo siempre a Lorite. Lorite es mi papá, directamente. Es un compañero de 10. Es desde el primer momento, desde el primer día de pretemporada, pues ya que él pues es un jugador un poco más veterano, jugamos en la misma posición. Él siempre pues me ha intentado pues ayudar en todos los aspectos para poder lograr mi mejor versión.
Me vas a contestar con lo del partido a partido, pero yo te pregunto, vais como un cohete, Tanto vosotros como Colmenar parece que van a dejar la pelea por el campeonato en cosa de dos.
Bueno, sí que es verdad pues que a día de hoy la racha que llevamos es lo que comenta, pero viviéndolo de dentro sabemos lo complicado que es ganar un partido en esta categoría. Porque al final pues todos los equipos tienen pólvora, todos los equipos te pueden hacer daño en cualquier acción del partido, y por eso te digo lo del día a día. Al final no nos vale de nada plantarnos en la jornada X con 40 puntos cuando aún hay más de 10 partidos en los cuales se puede jugar, y si un domingo te piensas que vas a ganar simplemente porque tu escudo pone que tu club se fundó hace 40 años, pues estás totalmente muy equivocado.
Clinton, para aquellos que, bueno, no te pueden ver, que lo te escuchan por la radio porque no son de Pozuelo o no son aficionados del Pozuelo, cuéntales cómo es Clinton como futbolista.
Bueno, Clinton como futbolista es un jugador rápido, un jugador desequilibrante, sobre todo tanto por banda derecha como por banda izquierda, que también puede jugar de punta para aguantarla, para correr al espacio. Tácticamente pues diría que muy bien, porque entiendo pues varias presiones, entiendo pues los tiempos del partido, y nada, pues un jugador con muchísima ambición que día a día pues intenta mejorar su marca personal.
¿En qué espejo te has mirado o te miras?
Pues la única competencia que tengo es contra mí mismo, contra mi propia cabeza. Los límites que mi cabeza me dé, intento pues borrarlos y mejorar cada día y proponerme una nueva cosa cada día.
¿Tu ídolo de pequeño, de joven o de ahora?
A ver, la verdad que es una muy buena pregunta, pero futbolísticamente hablando, pues yo diría que la resiliencia de Cristiano Ronaldo pues es algo que como niño pues impactó muchísimo.
Eres de los míos.
y mira que soy del Barça, que soy un jugador que
eso ya te ha sobrado, ¿eh? Igual no cortamos la entrevista ahora mismo,
pero joder, lo que te he comentado, la resiliencia de Cristiano Ronaldo durante todos los años de su carrera, tanto desde que empezó como a día de hoy, se nota pues que es un jugador que quiere ganar absolutamente hasta en los entrenamientos o hasta en las chapas. Pues yo soy así, soy un jugador que puedo tener mi día malo, mi día bueno, ser mejor, ser peor, o meter más goles o menos. Pero lo que nunca me puedo recriminar es el esfuerzo.
Aparte del fútbol, ¿qué te gusta, Clinton?
Pues mira, aparte del fútbol, a día de hoy, pues como estoy en la categoría de autonómica, pues como entenderás, pues también tengo que hacer más cosas en mi día a día.
Eso es.
Y trabajo en una tienda de zapatillas aquí en el centro de Madrid. Con lo cual, las zapatillas de edición limitada, pues la verdad que son mi pasión. Siempre me han gustado.
Vale. Dinos el nombre de la tienda y dónde está.
Pues el nombre de la tienda es Royal Kicks.
Ajá.
Y está en la calle Hortaleza 64, Madrid, prácticamente al lado de Fuencarral, de Gran Vía.
Sí.
Y justamente pues hemos cerrado un par de semanas, pero vamos a hacer la reaparición este mismo mes, así que estar atentos pues en nuestra cuenta de Instagram.
Una mañana te voy a ver y ya me aconsejas en torno a las zapatillas, que esto siempre es importante, los pies hay que cuidarlos.
Me parece absolutamente correcto, pero lo que sí que te voy a decir es que hay que llevar dinerito encima, ¿eh?
Vale. Sí, no, cuidado, yo no iba de gañote, ¿eh? No soy periodista de gañote. Algunos sí que te hubiera clavado las zapatillas, pero nosotros no, nosotros somos gente honrada. Clinton, que es un placer escuchar tus goles los domingos por la mañana en Madrid al Tanto, en Onda Madrid, y que te siga yendo igual de bonito que te ha ido hasta el momento.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por reconocer pues el trabajo que estamos haciendo hasta el día de hoy, reconocer la visibilidad pues a la categoría y también pues reconocer pues el trabajo que estoy haciendo yo personalmente. Muchísimas gracias por ello.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias y nada, que tengáis un buen día.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimos nombres propios a los que analizar y sobre los que desarrollar muchísimos argumentos a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid. Las declaraciones explosivas de Medina Cantalejo que comprometen todavía más a los colegiados, a sus propios colegiados. Las declaraciones del día 3 del juicio contra Rubiales que ponen contra las cuerdas todavía más al expresidente. Una caída terrible de Jorge Martín, no se pierdan las imágenes, afortunadamente parece que de momento sin consecuencias graves, que es lo que cabría esperar después de ver ese impacto contra el suelo. El Tribunal Supremo que ya está pensando, valorando la decisión definitiva sobre la inhabilitación o no de Rafa Louzán y el pase a semifinales de la Copa del Rey brillantísimo de un Atlético de Madrid, hoy es el turno del Club Deportivo Leganés o del Real Madrid.
Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Y esta tarde tenéis una doble cita con el deporte. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva con Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 8:30, con Nacho Aranda, os contamos en directo el partidazo de Butarque, la Copa del Rey, los cuartos de final, eliminatoria a partido único, no lo olvidéis, entre el Club Deportivo Leganés y el Real Madrid. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.